La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
En Francia, el descontento de los agricultores persiste a pesar de las medidas anunciadas este viernes por el primer ministro Gabriel Attal para aliviar las cargas económicas del sector agrícola. Medidas insuficientes, según los sindicatos. Ya se han anunciado nuevas protestas para este lunes que incluyen el bloqueo de accesos a la ciudad de París. La organización Médicos Sin Fronteras advierte que prácticamente no queda ningún sistema de salud en Gaza, explicando que gran parte de los servicios del Hospital Nasser, el más importante del sur del enclave, dejaron de funcionar debido al conflicto entre Israel y Hamás. Por su parte, el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, dio cuenta de un corte total de electricidad en el hospital que obligó a paralizar a los equipos médicos, incluidos los respiradores. El expresidente Donald Trump fue sentenciado a pagar una indemnización de $88 millones a la escritora y periodista Elizabeth Jean Carroll por cargos de difamación. Carroll acusó a Trump de abuso sexual cometido en 1996 en una tienda en Nueva York y fue atacada por el exmandatario, quien siempre negó la acusación. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación política por 15 años de María Corina Machado, quien fue electa en primarias como candidata de la oposición a las elecciones presidenciales de este año. Así lo resumió el presidente de la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, Jorge Rodríguez.
No hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, María Corina Machado reaccionó diciendo que el gobierno había tomado el peor camino, el de las elecciones fraudulentas. En Argentina, el gobierno del ultraliberal Javier Milei retiró este viernes las reformas fiscales incluidas en una ley de más de 600 artículos enviadas al Congreso tras el amplio rechazo de la oposición a ese capítulo del proyecto. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.
Tomar el tiempo de desarrollar nuevas medidas económicas que sean más compatibles y más fáciles de digerir para los diferentes actores económicos.
El oficialismo retirará los artículos sobre blanqueo de capitales, cambios en impuestos al patrimonio y modificaciones en el cálculo del aumento de jubilaciones. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional. Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana, por supuesto de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
La Academia de Hollywood dio a conocer los candidatos al Oscar. La película francesa Anatomía de una caída sorprende con 5 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Las chilenas El Conde y La Memoria Infinita también lograron nominaciones. Iremos al Festival Internacional de la Historieta en Angulema, festival que pone el acento en el deporte en este año olímpico. Les hablaremos de una nueva pieza de teatro escrita en Francia sobre el zorro, se llama Zeta, el camino de la libertad. Y escucharemos al cantante Bernard Lavillier, quien será homenajeado con una victoria de la música de honor por el conjunto de su carrera. Comenzamos este carrusel repasando las nominaciones a los premios Oscar. 9 cintas aspiran a la estatuilla dorada como mejor película y sin sorpresas encontramos en la lista a Oppenheimer y Barbie, que monopolizaron la atención en 2023. Pobres Criaturas, Asesinos de la Luna y Maestro también son candidatas, así como la francesa Anatomía de una caída, que ha ganado innumerables premios desde su victoria el año pasado en el Festival de Cannes. 5 nominaciones en total para esta película. película, su directora Justine Triet será la única mujer en concurrir en la categoría de la mejor dirección junto a Christopher Nolan, Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos y Jonathan Glazer. La Sociedad de la Nieve, dirigida por el español Antonio Bayona, competirá por la estatuilla a la mejor película internacional. Chile se anotó también dos nominaciones, una al mejor documental para la estremecedora La Memoria Infinita de Maite Alberdi y la segunda para El Conde, en lisa por el Oscar a la mejor cinematografía, un reconocimiento al equipo dirigido por Pablo Larraín, quien imaginó esta fantasía gore en blanco y negro que presenta al dictador Augusto Pinochet como un vampiro inmortal. Nosotros tuvimos el privilegio de conversar en Biarritz con Pablo Larraín sobre este cuento satírico que dio mucho de qué hablar.
Ya era tiempo de poder intentar hacer una película sobre Pinochet. Cada uno podrá pensar lo que le parezca, pero nos pareció interesante poder enfrentarlo, y la manera de hacerlo fue quizás una película que es una forma de farsa, de sátira, que es una comedia negra que tiene cierta distancia con él, en blanco y negro, que intenta hacer una reflexión desde el absurdo, desde el delirio que representa un poco ese tipo de personas, desde el peligro que implica. Me pareció que hubo una conversación muy interesante en Chile en torno a la película, una muy interesante fuera de Chile, que es muy distinta a la que ocurrió en Chile. A mí por lo menos me falta tiempo para entender bien lo que hicimos y probablemente para entender la reacción y la opinión de muchas personas en torno a la película, sea esta adversa o no. Y eso es súper interesante porque quiere decir que no hay forma de hacer un juicio, por lo menos de mi parte, tan determinante, tan rápidamente. Y eso tiene que ver con que los procesos culturales son lentos, ¿no? Ciertos objetos que aspiran a conectar con mucha gente se van leyendo bien con los años. Interesante haber entrado a la conversación del aniversario de los 50 años del golpe de Estado desde el cine, con una película que cuenta con actores maravillosos, con artistas chilenos, con técnicos, y que tiene una factura que me tiene muy orgulloso.
El chileno Pablo Larraín, director del Conde, película nominada al Oscar a la mejor cinematografía. Vamos ahora al reconocido Festival de Angulema, donde se dan cita cada año autores y amantes de historietas del mundo entero. En 2024, año olímpico, se destaca el deporte en el dibujo, pero también encontramos una gran selección de historietas en español. Conectamos ya mismo con nuestra enviada especial, Melissa Barra. Melissa, 6 autores y dibujantes españoles y latinoamericanos compiten por el premio al mejor álbum.
Hola María Carolina, Angulema 2024 es una edición muy hispanohablante con historietas policíacas, historias de migración y de lucha anticolonialista, cómics de suspenso y relatos familiares. Muchos de sus autores se trasladan a esta ciudad del suroeste francés para ir al encuentro del público y firmar dedicatorias. Como cada año, Angulema nos recuerda que es la meca de la historieta, porque aquí se dan cita centenares de editoriales y autores, y por supuesto se entregan numerosos premios de aquí al 28 de enero.
Y de hecho el certamen se inaugura con la entrega del Grand Prix, el gran premio que reconoce la carrera de un autor o autora con larga trayectoria.
Este año fue la británica Posy Simmons quien se llevó el gran premio de Angulema, considerado una de las mayores distinciones del noveno arte. Simmons lleva más de 50 años divirtiendo a los lectores de Reino Unido. Es una gran figura de las columnas del diario The Guardian, en las que dibuja con ironía la sociedad y la burguesía británica. Se hizo famosa en Francia y en el mundo entero a finales de los años 90 con su novela gráfica Gemma Bovary, creando el alter ego inglés y contemporáneo del personaje de Flaubert, Madame Bovary. Simmons se convierte así en la quinta mujer en recibir este galardón en medio siglo de existencia.
Gracias, Melissa Barra, por todas estas informaciones desde el Festival Internacional de la Historieta en la ciudad de Angulema. Nos vamos ahora al teatro para conocer una pieza nueva y original en torno a la figura de El Zorro. Un hombre sentado en un suelo de paja apenas alumbrado con una lámpara de aceite recibe a los espectadores. Aquí se cuenta la historia del legendario zorro, pero en su lado más mexicano. Esta nueva puesta en escena se llama Zeta, el camino de la libertad, y habla de la infancia y juventud de Diego de la Vega, desde su hacienda en California, su cuidador indígena, los vapores de la cocina mexicana y sus estudios en España. Un monólogo escrito e interpretado en francés por Preciado Rodríguez, actor mexicano con aires de mosquetero, quien nos habló de este proyecto teatral.
Il n'est pas très gros, mais il est en parfaite santé.
Mira, la verdad es, nació como un pequeño capricho personal. Alguien hace varios años me dijo, a ti te quedaría muy bien hacer D'Artagnan. Y yo pensé, wow, sí, qué impresionante. Y con el tiempo se transformó en el zorro porque dije, creo que me queda un poco mejor el lado mexicano, vamos a hablar de California, de América y de la libertad y de nuestra independencia.
¿Tú te llamas Bernardo, alors? ¿Y tú no hablas?
Preciado Rodríguez realizó una larga investigación sobre el zorro, una figura que ha nutrido innumerables obras.
La investigación puede ser muy, muy extensa. Hay más de 100 películas, hay adaptaciones de Disney, obviamente el texto original que salió en 1919 y al año siguiente Douglas Fairbanks la convirtió en el gran éxito que es con la marca del zorro, y gracias a él es que tenemos la iconografía del personaje como es, ¿no? Hay cómics, televisión, también inspiración de algunos autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez. Justo antes o mientras yo estaba escribiendo El Zorro, acababa de leer La Cándida Eréndira otra vez. Y hay una imagen que me gusta muchísimo, que es la de los diamantes, y por eso hay este pedacito en El Zorro.
Zeta narra momentos clave en la vida de Diego de la Vega que van cimentando al héroe en una época de grandes injusticias económicas y raciales.
Mi intención al escribir este personaje es que en sí pues, es un hombre como todos. Da la casualidad de que nació en la California mexicana del siglo XIX. Hay una diferencia entre que lo actúe Alain Delon o Antonio Banderas o Preciado Rodríguez, pero la ideología del personaje sigue siendo la misma. La lucha para obtener la libertad soberana de California o de México de ese entonces, pero también su libertad personal.
Faites passer le mot. Qu'ici, il n'est plus possible d'abuser du plus faible.
Zeta, el camino de la libertad, de Preciado Rodríguez y la compañía Ajolotes Parlantes, se estrenó en el Festival OFF de Aviñón 2023. Terminamos como siempre con música francesa y hoy destacamos al cantante Bernard Lavillier, una gran figura de la escena musical en Francia, quien será homenajeado en las próximas Victorias de la Música, la crónica musical con Natalia Olivares.
On the Road Again, esta canción es uno de los grandes éxitos de Bernard Lavillier. El artista de 77 años ya está en la ruta, otra vez porque recibirá el próximo 9 de febrero el premio de honor en las Victoires de la Musique 2024, las Victorias de la Música, la ceremonia que recompensa a los mejores artistas franceses de la canción.
Insolent et drôle, on attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again.
La melodía de On the Road Again fue escrita por un artista chileno y se transformó en un estándar francés. Una canción en homenaje al bandido del siglo XVIII, Louis Mondrain, quien, como lo dice la leyenda, compartía sus botines con los pobres. Primero se compuso la versión rock. Bernard Lavillier la ha escrito en la versión clásica ahora para su nuevo álbum Metamorfosis.
On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again.
¿Notan la diferencia? Esta es su nueva cara musical, una metamorfosis. Solo hay un paso entre el rock y lo clásico con Bernard Lavillier. La música se transforma, pero el mensaje no cambia. Cantar contra la injusticia, la pobreza y para los trabajadores, Les Mains d'Or, esa canción, como muchos de sus textos, es un himno a la clase obrera.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes orange.
En 2024, y con todos los honores, el artista, quien ha sacado al mercado 20 discos, trazó el camino para la nueva generación. Se subirá al escenario para recibir el premio más importante de la industria musical, un homenaje a su carrera y para recordar que hay que seguir trabajando, travailler encore, para defender la música como obreros incansables.
Avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Bernard Lavillier ha cantado con ritmos africanos, latinoamericanos, con el blues, la salsa, el rock y también canciones de amor como este tema inolvidable en dúo con Catherine Ringer y Des Noirs.
Dans sa tasse de café, éteint la stéréo, éteint le lampadaire, éteint le plafonnier.
Gracias, Natalia Olivares, y con esto cerramos nuestro programa de hoy. Estuvieron con ustedes Vanessa Loazó en el montaje y quien les habló, María Carolina Piña. Gracias por su amable sintonía. Merci et au revoir.
Un soir noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Gracias a María Carolina Piña por llevarnos en este carrusel de las artes. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París de la mano de Aida Palau.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos del acuerdo de la Unión Europea de diligencia sobre sostenibilidad corporativa y se preguntarán qué es. Pues esto es que las grandes empresas tendrán que respetar una serie de obligaciones en materia de medio ambiente y derechos humanos. Las ONGs lamentan, sin embargo, que se haya quedado fuera de esta normativa el sector financiero y a nivel climático consideran que las obligaciones son insuficientes. Para hablarnos de todo ello tenemos a Juliette Renaud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Juliette, que es responsable de campaña en la organización Amigos de la Tierra Francia, diplomada de un máster de Economía del Desarrollo en Sciences Po, en París, y que además habla muy bien español porque estuvo viviendo en Argentina y trabajando con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Vamos a analizar esta normativa. La Unión Europea ha acordado esta serie de normas para responsabilizar a las empresas en materia de medio ambiente y de derechos humanos. ¿De qué manera se traduce en la práctica esta normativa?
Bueno, concretamente esa ley europea que se está por adoptar se inspiró de una ley francesa y va a imponer obligaciones a las grandes empresas, principalmente las empresas transnacionales, de identificar los riesgos de violación a los derechos humanos y al ambiente que pueden ocurrir en sus actividades, pero también en las actividades de sus subsidiarias o subcontratistas. Y obviamente no es solo una obligación de identificar, pero también prevenir para que esas violaciones no ocurran.
¿A quiénes va a afectar? ¿A qué empresas? ¿A todas?
Y en realidad son las grandes empresas y abarca unas 15.000 empresas, más o menos. Y lo que es importante también es que también abre la posibilidad para las personas afectadas, las víctimas, incluso que están fuera de Europa, de pedir y tener acceso a la justicia ante las Cortes Europeas.
O sea, que hay un marco legal, ¿no?, que es muy importante para reclamar, ¿no?, esa violación de de los derechos. ¿Hay algún listado? ¿En Amigos de la Tierra tienen algún listado de empresas que están violando derechos humanos y el medio ambiente?
Y no tenemos una lista, pero sí hace años que hacemos campañas para hacer presión primeramente sobre las empresas o bancos franceses que están involucrados en todas las cadenas de valor de producción mundial, que sea en el sector textil, en el sector también de las energías fósiles, de la minería. Hay como muchos, y los bancos franceses son entre los primeros bancos mundiales que también financian muchas actividades, que también se habla de la cuestión de las armas, del uso de las armas, la producción de todo tipo de bienes que se hace con el involucramiento de empresas europeas.
Bueno, el sector financiero se ha quedado fuera, enseguida hablaremos de este aspecto, pero antes, ¿qué tipo de sanciones se prevén? ¿Prevé esta normativa para las empresas que no cumplan con esos estándares mínimos?
Bueno, va a haber dos tipos de control. Primero, un control por autoridades administrativas que cada estado de la Unión Europea va a tener que crear, que ahí hay unas cuestiones sobre quién va a hacer, garantizar su independencia, darles recursos para esos controles, y esas van a poder pronunciar sanciones que pueden ser, por ejemplo, multas hasta 5% del volumen de negocio de la empresa. Pero lo más importante para nosotros es la cuestión del acceso a la justicia. Entonces, que si hay una violación, o incluso antes de una violación, se pueda acudir a las cortes, a los tribunales, y ahí las sanciones pueden ser mucho más importantes para indemnizar a víctimas. Pero eso es uno de los puntos que hubo mucha presión y que se debilitó a lo largo de la negociación.
Tenemos en mente muchas tragedias, ¿no?, a nivel mundial, que tienen que ver con el accionar de muchas empresas internacionales. Por ejemplo, el Rana Plaza en Bangladesh, en abril del 2013, que un edificio de 9 pisos donde había 5 talleres textiles que trabajaban para empresas como Benetton o Mango o El Corte Inglés, se derrumbó, 1.138 personas murieron, 2.000 heridos. Encima aún se estaba construyendo otro piso en ese apartamento, en ese edificio, de forma ilegal. Tenemos otros casos, ¿no?, en Colombia con las minas, o tenemos el asesinato de Berta Cáceres, donde en la represa había empresas europeas involucradas. ¿Con esta ley se podrán evitar este tipo de dramas?
Y es el objetivo. Ahora hay que ver entre la ley y la práctica. Todavía se están definiendo algunos detalles técnicos para las últimas negociaciones entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo, que son los Estados miembros, y el Parlamento Europeo. Lo que vimos en los últimos meses de negociaciones es que se fue debilitando la norma, y entonces lo que nosotros tememos es que haya brechas, huecos, de las que se aprovechen las empresas para seguir actuando con impunidad. Pero esperemos, igualmente nos vamos a agarrar de las herramientas que se crean. Y también hay que ver que el cambio de esa directiva, de esa norma europea, es muy diferente de un país a otro de la Unión Europea. En Francia ya teníamos una ley al respecto, en otros países no tenían nada. Entonces el cambio es muy diferente de un país a otro.
Y esas brechas tal vez salen por presiones, ¿no? Algunas ONGs se quejan de que se ha dejado fuera de esta normativa el sector financiero, bancos, fondos de inversión, que han ejercido presión en Bruselas. ¿Quién ha presionado y de qué manera?
Bueno, no se sabe del todo, porque es siempre muy opaco lo que hacen los lobbies, los grupos de presión. Hay investigaciones que mostraron el accionar del fondo de inversión BlackRock, por ejemplo, pero sabemos que hay otros bancos que también que hicieron presión. Y lo que fuimos denunciando es el rol de Francia, del gobierno francés, para realmente ser el portavoz de esos lobbies. Fue muy activo para que el sector financiero sea excluido de la norma. Y eso es sorprendente, porque en realidad la ley francesa que ya existe cubre los bancos y el sector financiero, y de hecho esos bancos ya nunca cuestionaron el hecho mismo de que tienen que respetar esa ley. Hay juicios ahora, uno de los que lanzamos contra BNP, entonces ellos cuestionan si respetan o no, pero no cuestionan el hecho de ser sometido a esas obligaciones de identificar y prevenir la violación de los derechos humanos o los daños ambientales que puedan venir de los financiamientos que hacen, los aportes financieros que pueden ser a empresas o actividades riesgosas para los derechos humanos.
En América Latina, por ejemplo, ¿qué empresas o compañías del sector financiero están en obras o en negocios en donde se ha violado los derechos humanos?
Y Andrea, todos los grandes bancos europeos. Hay varios bancos franceses que, por ejemplo, estaban involucrados en el drama, o sea, en la mina ahí de Brumadinho, del derrame que
¿en
que
Brasil?
Hubo, de la ruptura ahí de que hizo un desastre ambiental y que sigue, Andrea, de esta catástrofe ambiental, pero también hay bancos europeos que financian, por ejemplo, a Glencore, que tiene minas de carbono en Colombia. Hay bancos europeos también que estaban involucrados ahí en el financiamiento de la represa contra la que luchaba Berta Cáceres. Los bancos europeos son de los más importantes a nivel mundial y están en todas las actividades y en todos los continentes.
Y con esta ley, en realidad, nada les afecta, entonces.
Andrea, se ha dejado completamente fuera. La única obligación que quedó es que tienen que hacer un plan de transición climática, que eso es un punto, y implementarlo. Y después se pone como una cláusula para revisar la directiva para ver si incluimos más tarde el sector financiero.
O sea, ya veremos.
Sí.
¿Qué responde Francia o la Unión Europea a estas acusaciones de haberse dejado influir por los lobbies después de esa investigación que hubo y que apuntaba realmente, según lo que leí, que Macron quería hacer de París el lugar de la Unión Europea más atractivo para relocalizar a las empresas financieras después del Brexit y que por eso les hizo este regalo? No sé hasta qué punto, o sea, yo me leí esa investigación y eso es lo que dice. ¿Qué responde Francia o Bruselas a esto?
Y Andrea, fue muy raro, es algo que nunca vimos. Muchas veces tenemos desacuerdos con el gobierno, pero ahí ni siquiera reconocían lo que decían en Bruselas en el marco de negociaciones. Pero nosotros sabemos por otros países, sabemos por documentos que mostraron lo que proponía Francia de excluir el sector financiero. Y Andrea, están tratando de rever la historia, lo que se logró en la ley francesa, y de ir un paso atrás para complacer a esos lobbies financieros. No es muy sorprendente de Macron, que viene de este sector, pero realmente para nosotros es un escándalo.
Hablaba del medio ambiente. Las organizaciones también lamentan, ¿no?, que esas obligaciones medioambientales siguen siendo insuficientes y que se ha excluido la responsabilidad civil. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Y ustedes comparten esta crítica?
Sí, bueno, hay dos puntos. Hay una cuestión de los daños ambientales en general, por ejemplo, contaminación que puede causar, no sé, un proyecto petrolero, contaminación de aguas, etcétera. Y hay todas categorías de daños ambientales. Esos sí están atados a la responsabilidad civil, o sea, a la posibilidad de hacer juicio, pero el problema ahí es la definición de lo que es un daño ambiental, que es muy acotada, que simplemente hacen una lista de normas internacionales que son muy limitadas. Nosotros queríamos más adoptar una definición como el derecho francés, que se dice, bueno, daño ambiental es lo que daña al agua, al cielo, al aire, etcétera. Y después lo otro, que quedó afuera también por presión de Francia, entre otros, es el artículo sobre la responsabilidad de las empresas en materia climática, su contribución al cambio climático. Ahí tienen esas obligación de planes de transición climática, pero no va a haber una responsabilidad jurídica, o sea, la posibilidad de hacer juicio
si no lo cumplen.
Si no lo cumplen.
¿Esa definición de la que hablaba puede limitar la puesta en práctica de esa defensa del medio ambiente? ¿Limita?
Sí, totalmente, porque nosotros, por ejemplo, estamos movilizados y tenemos un juicio usando la ley francesa contra Total por un megaproyecto que tienen en Uganda, en Tanzania. Y ahí hay toda una serie de daños ambientales que pueden ser causados por ese proyecto que no están cubiertos por la directiva europea. Bueno, nosotros tenemos la ley francesa, pero en otros países de Europa ahí va a quedar afuera contaminación del suelo, otras cuestiones ligadas a otros tipos de daños ambientales. Incluso el Acuerdo de París sobre el cambio climático quedó afuera de la lista de normas internacionales que quedan incluidas.
No nos queda nada de tiempo, solo preguntarle cómo definiría esta ley en dos frases.
Y es como un primer paso, pero es realmente una oportunidad perdida y se debilitó mucho por culpa de esos lobbies. Y bueno, ahora hay que pelear para ponerla en práctica y también para que ese nivel de ambición que no es suficiente no sea un ejemplo para el resto de los países y que se puedan adoptar leyes más ambiciosas, por ejemplo, a nivel de la ONU, donde se está negociando un tratado.
Pues muchísimas gracias, Juliette Reynaud, responsable de campaña en la organización Amigos de la Tierra Francia, y les deseamos en su lucha pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en France.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.